Hola, buenas noches y bienvenidos. Aquí comienza la noche de Arjona, la noche de COPE. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias. Querido Andrés, Pedro, Carmen y Mónica, muy buenas noches. Muy
¿qué
buenas
tal?
Hola, buenas noches.
Buenas. Fijaros que ha pasado ya la Navidad, bueno, pasaron los Reyes, ya pasa el mes de enero, nos encaramos claramente a los carnavales. ¡Ey! Someday. Es día 3 de febrero. Y es que es una auténtica barbaridad como...
¡Pasa el tiempo!
A ver si el guionista y creativo del programa cambia un poquito el grito, ¿no?
Sí, si te lo cambia todas las semanas, Arjona, pero al final la cabra tira al monte y siempre te vas por el mismo sitio.
Por cierto, Carmen, que esta noche me quieres hablar de cumpleaños, ¿no?
Pues mira, sí, porque yo no quiero parecer una chivata, pero no sé si sabes que hay alguien del equipo que casi no llega hoy al programa, que ha llegado a la radio hace un momento porque lleva todo el fin de semana celebrando su cumpleaños, que se le ha echado el tiempo encima. En definitiva, Mónica ha llegado por los pelos hoy aquí a la noche de Adolfo Arjona.
¿Cuántos has cumplido?
Eso no se dice. Yo no lo digo desde que cumplí 20, pero ya voy doblando, o sea que...
Pero, o sea, por
doblando
menos,
la curva.
Por lo menos 40. Es decir, vamos 40. A hablar de cumpleaños de gente que cumple 40 años.
No. Vamos a hacer la cifra más redonda todavía. Yo quiero hablaros de conocidos, personajes que todos conocemos, que cumplen 50 años.
Que no,
o sea,
es mi caso.
Que no es el caso de Mónica, ya aclaramos, que nacieron, por tanto, en 1970. Y en esa época se escuchaba, por ejemplo, esto de los Beatles. Bueno, ya os digo que algunos casos os van a sorprender, no os vais a creer que algunos de estos famosos tengan ya medio siglo.
María Carey cumple 50 años.
Sí, y seguro que organiza algo así muy excesivo como es ella. María Carey, que por cierto es neoyorquina, cumple 50 el 27 de marzo. Y qué curioso que su gran amor, el hombre con el que solo estuvo 2 años, pero parece que estuvo 20, él también cumple este año 50.
¿Cómo es posible que a mi lado... ¿Que Luis Miguel cumple 50 años?
Yo creía que tenía más, ¿eh? Yo creía que tenía más.
¿Más de 50, Luis Miguel?
No, porque lleva toda la vida en esto.
Ah, claro, eso será, que lo llevo escuchando desde chiquitito y, ¿sabes? Y al final, pues...
Pues Luis Miguel, que nació en San Juan de Puerto Rico, no en México, como nos hicieron creer cuando comenzó a triunfar de jovencito. Bueno, Luis Miguel nació el 19 de abril del 70. Vamos al deporte.
¡Qué manera de aguantar!
¡Que Sabina cumple!
No, eso tenía trampa. No. El 28 de abril cumple 50 años Diego Pablo Simeone, nació en Buenos Aires aquel año 70, y aunque no lo parezca, él también le cae en 50. Otro deportista internacional que llega al medio siglo es André Agassi, que no sé por dónde estará ahora, seguro que gastándose los 30 millones de dólares que ganó solo en premios, porque, bueno, sin duda él es uno de los mejores tenistas de la historia. Otro conocido de nuestro deporte, Luis Enrique, que también cumple 50 en mayo. Vamos al cine. Cumple 50 años Uma Thurman, otro actor, Matt Damon, también Ethan Hawke, y un ídolo de los 90 que también llega al medio siglo, Chris O'Donnell, que se hizo muy conocido, por ejemplo, en pelis de Batman y que también vimos después en series como Anatomía de Grey. Y hablando de series, el protagonista de Los Problemas Crecen, ¿cómo pasa el tiempo? Kirk Cameron cumple 50 años. Y hablando de series,
¿cómo no? Juego de Tronos.
Hombre, claro, es que con tanto elenco, pues alguno tenía que caer en el año 70. El rubio, el hermano, el amante, el matarreyes, Nicolas Coster-Waldau, o sea, Jaime Lannister, cumple 50 años en julio. Mónica tiene la boca abierta, no sé si es que no se lo cree.
No me lo creo.
Sí, pues es un espectáculo y está magnífico a sus 50 años, que por cierto es danés. Nació en el 70 en un pueblo de Dinamarca. De cine español, bueno, 3 nombres. Maribel Verdú, Leonardo Sbaraglia y Ernesto Alterio, los 3 llegan este año a los 50.
Esto lo que demuestra es mi falta de cultura cinematográfica española. Leonardo Sbaraglia, este no es
bueno,
argentino.
Bueno, sí, pero ese lo vemos mucho en el cine.
No, mira, Orgullo es el mejor actor de reparto
claro,
este año.
Estuvo en la película de Almodóvar, la exitosa Dolor y Gloria, es uno de los actores.
Nos veo muy puestos, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos a hablar de top models, porque si hablamos de las top de la década de los 90, seguro que os van a venir varios nombres a la cabeza, entre otros los de 2 que nacieron en 1970. Por tanto, este año cumplen 50... Claudia Schiffer
no puede ser.
Y Naomi Campbell.
No puede ser.
Bueno, yo quiero ser tan
sí,
guapa.
Sí. Bueno, es que ya están tan espectaculares como a los 20 cuando triunfaban por aquel entonces en las pasarelas de medio mundo. De la música, cumple 50 en 2020, Julieta Venegas. Por eso me voy. 50, yo me he quedado muy sorprendida. Es el caso que más me ha sorprendido de todos.
Tiene 30, vamos.
Fíjate, 50 años.
Julieta Venegas ya tenía patillas con 20.
Sí. Dos patillas
pero
completamente.
¿Patillas por qué? ¿Por qué bajita o...?
¿Para qué le haces aclararlo, Andrés? Déjalo.
Patillas en la cara, vale.
Déjalo. Bueno, que también le caen 50 a este personaje, al Sevilla.
¡Qué bueno que estoy!
Y él se ve muy bien con sus 50 años, como demuestra esta canción. Bueno, nació en la provincia de Sevilla, obviamente, en junio de 1970. Y dejo para el último a este señor.
¡He vuelto!
¡Hombre!
Pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco.
José Luis Figuereo, Selu, El Barrio para Todos. Nació en Cádiz en junio del 70, así que a él también en 2020, pues va a soplar las 50 velas.
¿Y cuántos ha cumplido Mónica?
Que no se dice.
Quiero volver a empezar.
A ver, Mónica, que ha cumplido más de 40, porque ha dicho que es más del doble que 20. A ver si al final de esta
ya
noche...
Ya estaba deprimida con 20, cuando cumplía los 20, imagínate.
A ver si conseguimos averiguarlo. Bueno, hoy vienes con ganas de hacerme la pelota o de felicitarme, porque bueno, me lo merezco.
O de darte un poquito de caña.
Que, bueno, por cierto, queremos felicitar todos con una fuerte ovación
a Carlos Herrero. Herrero.
¡Bravo! Sí, señor, embajador de Andalucía en el mundo. Eso mola mucho.
Bueno, yo lo que quiero contar a los oyentes es la barbaridad que ha cometido Adolfo Arjona. Ha adoptado un cachorro de pastor alemán. No podía ser un caniche enano, tenía que ser un pastor alemán que cuando llegue adulto pesará entre 30 y 40 kilos.
Y dejará rastros correspondientes,
claro,
a su peso.
Bueno, no sé si los oyentes siguen a Adolfo Arjona a través de las redes sociales, que es algo que deberían hacer porque a él le encanta ver cómo va creciendo sus seguidores. En todo caso, a través de las redes sociales, Adolfo Arjona nos ha presentado a Popeye. Bueno, ojo que Dani Rovira, que ya saben los oyentes que es de aquí de Málaga, desde donde realizamos el programa para toda España, y claro, ha visitado la casa de Adolfo Arjona para conocer a Popeye y nos ha contado esto.
Y tú no me has entrado, lo primero que te percata, lo primero que te viene así a la cara, un dálmata que pesa 564 kilos y no ladra. Muge, la gente ya se queda ahí como descolocada. Digo, no saques conclusiones porque es que no le damos tiempo, ¿sabes? Justo al lado tenemos otra jaula donde tenemos una vaca que pesa 24 kilos y te quiere creer que la hija de la gran puta no muge, que ladra. Bueno, la gente loca diciendo, ¿esto qué es? ¿Pero dónde me habéis traído? ¡Esto es una locura!
Bueno, pues es una locura esa adopción del cachorro pastor alemán de Adolfo Arjona. Espero que Popeye no sea un dálmata de esos que describe Dani Rovira. Desde luego es un cachorro y debes tener en cuenta, Adolfo, algunas cosas para no malcriarlo. A ver, lo diré.
Ay, la resaca, qué malo.
Ay, qué malo es. Qué malo son los 25. Le he pedido al adiestrador de perros Adrián Navarro, fundador de la empresa Lopecan, que te dé algunos consejos. Ojo, Adolfo Arjona, con los excesos de mimos y con que se suba a la cama.
Yo siempre digo que no hay segunda oportunidad para una primera impresión, pero sí tenemos que tener en cuenta el cambio que está pasando por el cachorro. Yo, por ejemplo, si es un perro que va a dormir fuera, pues a lo mejor de entrada no lo dejaría fuera. La primera noche pues pondría su camita al lado de mi cama y dormiría yo con el brazo colgando para que esté en contacto con mis dedos y progresivamente iría sacando la camita hacia afuera hasta ya ponerlo fuera.
Si la puñetera calle.
Si es el caso. Entonces, en ese caso no sería firme de primera hora, pero sí en otros casos. Por ejemplo, de primera hora ya no le voy a dejar que se suba al sofá, de primera hora no le voy a dejar que se suba a mi cama, de primera hora no le voy a dar mientras yo estoy comiendo, no le voy a prestar atención cuando él me la pida, sino cuando yo quiera. Cuando se ponga a lloriquear porque se sienta solo, al no estar acompañado, en este caso de la madre y los hermanos, pues no voy a prestarle atención.
¿Y este señor es un adiestrador o un enemigo de los perros?
No, lo que yo me pregunto, ¿Adolfo Arjona durmió la primera noche con la manita puesta en el hociquito de Popeye? No.
Para nada, fui más expeditivo. A la puñetera calle desde la primera noche.
Más pobre cosas perro. Que nos cuenta el adiestrador. ¿Cuántas veces tiene que comer Popeye Arjona?
Yo siempre recomiendo al principio ponerle 3, 4, 5 tomas, en función de lo que coma, de la raza y del tipo de perro, y escalonándoselas más o menos la misma frecuencia horaria entre ellos, dejando un espacio más largo por la noche para ponerles de comer, pero sí me interesa que no se lo coma todo de golpe, sino que vaya comiendo más poco a poco durante el día.
Bueno, va comiendo poco a poco durante el día,
por
Popeye.
Cierto, no sé si le he puesto comida hoy, antes de venir.
Bueno, pero no pasa nada.
Luego haremos una recena en todo caso.
Claro, después de comer viene el momento más delicado de tu relación con Popeye. con Popeye Arjona. Supongo que es el momento que más te gusta compartir con él, que es quitar sus deposiciones.
Todos los cachorros, después de jugar, después de estar durmiendo y levantarse, un poquito después de comer y de beber, acostumbran a hacer sus necesidades. Vamos. Entonces yo cada vez que vea que está dormidito, en el momento en el que vea que se está activando, lo cojo y lo llevo a la zona donde quiero que evacúe. En este caso lo pongo encima del pañal. Después de comer y beber, pues busco estar yo por ahí donde esté la zona del pañal. Cada vez que lo hagan en el pañal, le daré mucha alegría y mucha fiesta, y cada vez que lo haga fuera lo ignoraré por completo, e incluso intentaré limpiarlo sin que él me vea.
Sin que él te vea, ¿eh? Límpialo sin que él te vea.
El mío no hace deposiciones. El mío directamente caga. ¿Qué coño?
¡Ay, por favor!
Tengo un perro menos que es mal, un tío...
Menos pues, mal que ha puesto orden aquí.
Hablando,
ya
de recoger, cacas de Popeye, mira lo que están desarrollando en Tokio.
Se está diseñando, esto es muy interesante y muy necesario, un collar inteligente para saber cómo se sienten los perros. A mí me interesa un poquito, porque tengo un perro, ¿sabes? Ya hace unos años, estoy ahí con él. Entonces, además de recogerle las cacas, ahora tú podrás saber cómo se siente al verte recogerlas. Sí, es un sistema digital que capta las emociones del perro, eso es verdad, ¿eh? Primero lo probaban con políticos, pero claro, al no tener emociones, pues no funcionaba, ¿no? Y es un sistema digital que están desarrollando en Tokio, en la Universidad de Tokio. En la de Zaragoza no, están haciendo uno analógico, que es tú le miras el rabo y si lo mueve está contento, joder. ¡Hey! Por ejemplo, ¿qué piensa del pienso? Me gusta esta combinación. Claro, tú le pones ese pienso que para ti ni muerto y raca y se lo pones. Y que tú pudieras saber qué piensa. Pues está pensando, vete preparando la bolsa, que en un rato te lo devuelvo calentito, ¿sabes?
Bueno, pues ahí está la cosa, calentito, que te lo va a devolver el pienso. Popeye, enhorabuena por tu decisión de ampliar la familia.
Bueno, pues que haya salud.
Oye, pareja, Popeye y Brutus.
Aquí me tienes de nuevo esperando. Qué bonita versión de ese tema de Paco de Lucía, Entre Two Water.
Hombre.
Suena diferente, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se dice
la canción?
Entre en inglés, ¿cómo lo diría?
Between
Two Water. Y por cierto que hay veces que cometemos errores al volante que merecen una multa. Algunos tenemos ya el título de campeones. Coño, el otro día me han multado por ir a 110 cuando tenía que ir a 100. Ya hay que ser riguroso, ¿eh?
Ya,
en fin. Bueno, en ocasiones las infracciones son absurdas. Tan absurdas que parecen mentiras. Pedro, esto te ha llamado la atención porque esta semana te he visto por aquí con la revista del motor para arriba y para abajo todo el día, ¿no?
De ahí he sacado todo el material. El titular podría ser, digo para partirse de risa, dos puntos. Un hombre de 62 años ha sido detenido en Estados Unidos por usar un esqueleto disfrazado para fingir ir acompañado en el coche y poder entrar libre al carril BAO, que ya me he enterado que son vehículos de alta ocupación. Yo creía que el carril BAO era uno que tú tenías que limpiar cada vez que entras en el carril el parabrisas porque no ves con el BAO. Bueno, esta noticia me ha llevado a pensar, ¿habrá otros conductores que hayan sido sancionados por cosas absurdas? Y la respuesta es sí, y es mucho más serio que lo que cuenta Raúl Cimas.
De repente un control de la policía, ¿no? ¿Había bebido? ¡Claro! No voy a beber si no había conducido en mi vida, por el amor de Dios. Me tenía que envalentonar de alguna forma, claro. Digo, el control se me echaba encima, digo, ¿qué hago? Digo, abro la guantera, saco el arma y pego aquí un par de tiros al aire, aunque... ¿No? Y ya cuando he pasado por delante de los agentes me echo el dormido, ¿sabes?
¡Así lo solucionó! Atención, porque te voy a contar algunas de las multas más absurdas que se han puesto a lo largo de los últimos años. Atención, un ciudadano neozelandés no tuvo otra cosa que atarse una parrilla de barbacoa al pecho en lugar del mono para conducir su moto, y así circulaba a 80 por hora. Fue cazado y, aunque su abogado defensor alegó demencia, fue multado con 580 euros y un mes de retirada de carné.
Pero perdón, sí. La parrilla vaya apagada, supongo, claro.
Pero claro, encendida no. Si no, llevaría la parrilla, llevaría también salchichón, chorizo, etc. Bueno, lo peor de quedarte sin carné es que te pase como a María León.
Es que he venido en mi coche, que vosotros diréis que yo también, ya. Pero a vosotros no os han quitado el carnet. No penséis mal que ya lo he recuperado, ¿eh? que 6 meses sin él, conduciendo disfrazada. Me lo quitaron y a los 3 días me volvieron a parar y me lo pidieron. Digo, oiga, vamos a ver, hace 3 días me lo quitáis. Hoy me lo pedí. Me quedé así un poco loca, dije, no me lo habréis perdido, ¿no?
Bueno, un conductor inglés fue sancionado por ir por un carril bici con un coche de choque. Cuando lo paró la policía, el feriante dijo que, tras investigar la normativa de tráfico, no había visto por ningún lado que no se pudiera circular con dicho vehículo por la calle. Los policías todavía se preguntan cómo logró circular sin electricidad. Pero si lo del coche de choque es increíble, agárrate a lo que viene ahora. Un hombre fue detenido por la Guardia Civil cuando circulaba con un triciclo de juguete por un polígono industrial de San Juan de Analfarache, en Sevilla.
¿Qué era? ¿Polígamo o polígono?
Polígamo. Era, polígono. Tenía dos triciclos, era, por eso de polígamo. El tipo dijo que era su medio de transporte habitual, pero la benemérita le cascó 300 pavos por conducir de noche, sin luces y con un vehículo no catalogado.
¿Te gusta conducir?
Este le vaciló a los guardias civiles.
Bueno, no lo habéis escuchado, pero acabo de poner aquello de ¿te gusta conducir? Seguro que más de una vez habéis visto ese anuncio, pero que sepas que te pueden multar por ello. Le pasó a un conductor que circulaba con la ventanilla bajada y el codo fuera. Le cascaron 80 euros. Y atención a lo que cuelgas del retrovisor interior del coche. Un conductor gallego fue parado y multado por la policía por llevar colgado del espejo retrovisor un tirachinas de madera y no sirvió de nada que alegara que lo había construido su abuelo. La multa de 300 euros por tenencia ilícita de armas. Además, le requisaron el tirachinas.
Otro que vaciló con la Guardia Civil.
Exactamente. Hay algunos que se ponen a la moda en verano y conducen sin zapatos, porque además de fresquitos dicen que sienten más los pedales. Bueno, pues a un fresco lo cazaron y le pusieron 200 euros de multa por no llevar el calzado adecuado, y otros 200 por ir sin camiseta. Así que ir cómodo en el coche le salió por 400 pavos. Bueno, ¿y qué me dices de los que creen que el coche es un tocador? Si te pillan maquillándote o afeitándote, incluso si estás parado en un semáforo, deberás pagar hasta 100 euros por no ir concentrado. Lo mismo ocurre si te pillan comiendo o bebiendo.
No sabía yo eso.
Sí, señor. Y si quieres ir, antes hablábamos de tu mascota, pues atención a esto, jefe, porque lo mismo te sirve.
A ver.
Si quieres ir con tu mascota en la moto, recuerda lo que le pasó a un italiano que llevaba de paquete a su perro por una carretera de la Toscana. Lo paró la policía y, a pesar de que el animal llevaba puesto el casco, la broma le costó 78 euros. Cuidado con las discusiones en el coche de marcha. En Canarias, la Guardia Civil multó a un conductor cuando discutía con su acompañante. El motivo fue conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción.
Ah, lo de la concentración otra vez, ¿eh?
Exacto. La bronca le costó el enfado y también 80 euros. Y si lo que llevas a toda pastilla no es tu voz, sino la música, también te puedes costar caro. En Murcia, un ciudadano tuvo que pagar 200 euros por llevarla a demasiado alta.
¡Ay! El rigor de algunos civilones, ¿eh?
Aparcar en la playa también cuesta muy caro. Si tras 2 horas dando vueltas bajo el sol no encuentras sitio, te pueden los nervios y decides dejarlo estacionado en la playa, sobre la arena, te puede costar hasta, atención, 6.000 euros. Y dejarte sin puntos. Si encima la playa está considerada espacio protegido, no te quiero decir dónde puede llegar la multa. Bueno, ya que hablamos de aparcar. Si ocupas la plaza de un vecino, puedes enfrentarte a una sanción que te obligará a pagar 5 euros por cada día que tu coche haya estado usurpando otra plaza, y además, por cada 2 cuotas impagadas, podrás pasar un día en el calabozo.
¡Hala, disfrútalo!
Sale casi más barato que aparcar en algunas ciudades.
Exactamente. Si quieres vender tu coche, no le pongas el cartelito de se vende y tu número de teléfono.
¿Tampoco?
Porque, ¿no? Porque si circulas con él pegado a la ventanilla, te puede costar hasta 450 euros. El motivo, estar utilizando de forma inadecuada la vía pública para fines personales. Aunque la mejor multa de todas, atención, fue la que le cayó a un discapacitado alemán que circulaba por la carretera en su silla de ruedas motorizada a más velocidad de la permitida y con una tasa de alcohol 10 veces superior a la legal. En fin, que a modo de resumen, lo mejor es conducir de forma legal y, sobre todo, si te encuentras con la Guardia Civil, no ponerte nervioso como la novia de Alex Clavero.
Eso sí, aparece un control de la Guardia Civil, se empieza a poner nervioso, empieza a tocarlo todo, pero a tocarlo todo, que parece que te va a arrancar un helicóptero, ¿eh? Lo toca todo. Todas las cortas, las largas, el agua, los parabrisas, abre la guantera, saca una bayeta, limpia, salpica. Digo, ¿pero qué haces? ¿Sabes que yo solo acierto a decirle que pillas al guardia, ¿sabes? Que está el guardia como un banderillero con el pirulo así de lado, que viene, que viene, que viene, que viene. Digo a mi novia, luego dices que no sé hacer 2 cosas a la vez. Pues me he meado y me he cagado.
Hasta aquí la sección de esta noche sobre las multas de tráfico, que en esta ocasión ha estado patrocinada por Autoescuela Bariloche, donde apruebas antes de destrozar el coche. Y para terminar, recuerda la función didáctica de este espacio, que hoy me trae recuerdos de mis profesores de autoescuela. Flena, por favor, flena. Y no colas, no colas. Que siempre me decían, la voz del culo no tiene remedio ni disimulo.
A partir de las 3:12 en Canarias, ¿qué? Te vamos a ofrecer un especial Leyendas del Deporte en nuestro país, después de varios días que llevamos preparándolo. Quien finalmente se ha sentido absolutamente identificado es Andrés García, porque por fin ha decidido que empieza a hacer deporte.
Y eso que yo tengo en los brazos, mira, con el acero que se hacen los barcos, Arjona, ¿eh? Bueno, pero ojo, voy a hacer deporte sin pasarnos, yo creo que te has pasado un poquito. Una cosa suavita para el cuerpo, eso es lo recomendable, porque hay que acostumbrarlo poquito a poco, y eso sí, el boxeo, vamos a quitar esto que lo tengo descartado. Encima de cositas lentas, de cositas suaves, ¿eh? Por eso el primer paso que voy a dar es irme a echar un partidito de pádel con
bueno,
mi...
Bueno, que también es muy intenso, pues bueno, un deporte
sí,
muy
sí,
intenso.
Sí, bueno, bueno, pero con mi cuñado de Coín, todo es más tranquilito. Alguno puede pensar, eso precisamente, que es poca cosa, pero ojo, que el pádel es muy serio, sobre todo si se juega con el cuñado. Creo que yo terminaría como Leo Harling.
Y la gente ahora está sofisticadita, está con el rollo del pádel. El pádel, ya no vale coger... No, el pádel... ¿Habéis jugado al pádel? Que entras en la pista y parece que te van a echar comida pescado por arriba, que estás un rato así mirando. Y luego el reglamento ese que tiene, pero si vale todo, ¿cómo se hace un punto? Si es imposible. Si pega atrás y pega en la pared lateral y pega atrás y vuelve para adelante, vale. Y si pega aquí en la red y pega en el otro lado y te pega en la nuca a ti y vuelve para acá, vale. Le dije a mi cuñado, te estás inventando el reglamento. Yo como pille una buena, te caga, la pillé. Pillé una placer, pegué un zambombazo. La saqué no de la pista, de la urbanización. Le dije, cómete esa mandarina, cómete esa mandarina. Ni se despidió. Se piró por una puerta lateral, yo recogiendo mis cosas, y a los 3 minutos entró la pelota. ¡Pum! Llegó mi cuñado en un taxi y me dice, y vale, digo, no tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Ahora, tiene una cosa buena el pádel, es la bolsa esa donde van las raquetas, eso para el embutido ibérico no lo da igual. Yo pongo una paletilla a cada lado, un queso en aceite, unas anchoas. Otra me dice, no me compro una Wilson. Diga, mira yo, Joselito, ¿qué te parece el
libro? Bueno, eso de esta última me gusta más. Hoy vamos a dedicar, como decías, Adolfo, un especial a leyendas españolas del deporte. Así que yo quería estar a la altura. Ya que he descartado el pádel, un amigo me ha dicho que para que me motive el deporte, tengo que buscar uno que sea llevadero, en el que te dé tiempo a pensar, que no canse, y pensé en el golf, que además queda bien decir, oye, que yo juego al golf.
Señores, no es la misma la elegancia de alguien que practica golf. No queda igual, por ejemplo, qué sé yo, como decirte que tú seas socio de la peña pseudodeportiva de petanca, me acerco a bola chica. No queda igual decir eso a decir que yo soy socio numerario del club decano de Princeton Golf Palace City. No queda igual. Es para darte cubata, ¿vale? Pero no queda igual, es otra elegancia, es otra cosa. Si con el golf se gana elegancia en la misma familia, que llega tu niño llorando a casa enmorecido. Mamá, mamá, que me han dado un palo. Y esa madre, pero con una madera del 1, una madera del 5. Es con un drive. Ven, hijo, vamos a hablarlos tomando una copa de coñac. Es diferente todo.
Bueno, lo probé también, Arjona, pero terminé aburriéndome y descubrí que no quemaba calorías. Así que me convencieron y me fui al otro extremo, a lo desconocido. Me fui en busca del peligro. Me apunté a un club de deporte multiaventura.
He liado 4 amigos, me les he llevado un exitazo. De los 5 hemos logrado volver 3. Oye, escúchame. Eso no son actividades, eso es suicidarse a plazo, no me jodas. Porque, claro, hemos estado allí, yo antes iba al pueblo pues con un concepto, ¿sabes? Un perol de alubias, una partidita, una copa anís, esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada, eso es ir al pueblo. Que vuelves como un titán. En la oficina te miran como las vacas al tren. Y este pavo... Es una mezcla entre admiración y respeto, ¿sabes? Pues ahora con esto de las actividades es un no parar. No hemos parado quieto un segundo. Para estar quieto te tienes que caer en un barranco, de verdad. Hicimos trekking, senderismo, vuelo de andar. Que a mí andar me gusta. Me gusta andar, pero con unas limitaciones. No me gusta salir de la provincia. Esto es andar a una velocidad, pero ya estaba yo por cantar lo de Ho Chi Minh, la tiene chica, pero tú sabes qué velocidad. Que adelantábamos a los animales. Digo, ¿qué necesidad? Un galgo reventado, 2 liebres, pero que quieto, parado. Si llegamos a pillar a la legión desfilando, la adelantamos por la izquierda.
Escúchame, la cabra lo ve y se suicida al llegar al cuartel. Dice, 5 gordos me han adelantado.
Bueno, Arjona, parece que lo de perder kilillos haciendo deporte me va a costar más de lo que yo creía. Asumo que jamás seré una leyenda del deporte, pero por eso voy a seguir el consejo de un doctor que me dijo una vez, lo que tienes que hacer es cerrar pico, García. Bueno, es duro, pero al final he decidido que voy a hacer la dieta, la de siempre, a ver cómo me va.
Hay que tener fuerza de voluntad para comer hierbas todos los días, ¿eh? Que si lechugas, que si judías verdes, que si acelgas. Oye, que fuéramos vacas, hombre, por favor. Bueno, de hecho, las vacas no paran de comer hierba y mira cómo están. Si es que, además de lo que se come, se cría, porque cuando haces dieta, se te pone una cara de acelga, concretamente, sí, concretamente esta.
Arjona, ya te contaré en verano lo que ha pasado.
Ay, vamos a saber lo que va a pasar y lo que ha pasado durante este tiempo que hemos estado desconectados de los servicios informativos. Después del boletín, volvemos. Chicos y chicas,
¡hey! ¡Vamos a los ordenadores!
¡Eso es!
Ya no llevaremos la venda. Buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Te quiero sin voz, solo si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Todo intento ya es un disparate. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida borrada. Yo sé risa y deseo, ya no cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, besaré tus heridas cuando esté dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no, no me mires que sabes que puedo. Siempre.